Estás escuchando Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
Uruguay se prepara para dar un paso histórico hacia el conocimiento profundo de su propio territorio marino. A partir del 20 de agosto comenzará una expedición científica sin precedentes, Uruguay Sub 200, un viaje al corazón de las aguas más misteriosas y menos exploradas de nuestro país. La travesía se desarrollará a bordo del Falkor, un buque de investigación oceanográfica, y contará con un aliado tecnológico de última generación, el vehículo de operación remota Subastian. Este robot submarino es capaz de descender hasta 4.500 metros de profundidad y transmitir imágenes y datos de altísima resolución, permitiendo a la ciencia explorar sitios a los que nunca antes había llegado. En las profundidades del talud continental uruguayo se esconden ecosistemas únicos y formaciones geológicas de gran valor científico. La misión de Uruguay Sub 200 pretende documentar, estudiar y comprender estas estructuras, así como la biodiversidad que las habita, gran parte de ellas aún desconocida. El aporte de la Universidad de la República en esta misión es central. La institución lidera esta expedición y reúne a un equipo interdisciplinario que no solo busca responder preguntas científicas, sino también abrir nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible del país. Comprender las profundidades marinas tiene un impacto directo en múltiples áreas: medioambiental, económico y energético. El proyecto también se destaca por su carácter colaborativo. Participan 36 científicos de 18 instituciones provenientes de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Alemania y Francia. En la entrevista de hoy vamos a recibir a Juan Pablo Lozoya, docente del Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos del Centro Universitario Regional del Este, el CURE, de la UDELAR, quien forma parte de este equipo de investigadores que zarpará para revelar los secretos que esconden nuestras aguas profundas. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien, muchas gracias.
Juan Pablo, para comenzar a hablar del tema, te quería consultar acerca de contarnos cómo surge el proyecto Uruguay Sub 200.
Bueno, la propuesta surge a partir de colegas que están investigando en estas temáticas, en temáticas de cañones submarinos y fondos oceánicos, en el marco de unas colaboraciones internacionales, donde surge la posibilidad de presentar una propuesta en el marco de un llamado competitivo, digamos, con otras propuestas que pudieran surgir, es poder utilizar esta plataforma que es el Falkor Zoo del Smith and Ocean Institute. Surge como esa iniciativa del investigador responsable, los investigadores responsables de la propuesta, son Álvaro Carranza y Leticia Burone. Es un camino largo de mucho esfuerzo, mucha coordinación, y finalmente la propuesta es elegida y es financiada, digamos.
Claro, entonces en gran parte es posible esta iniciativa por la presentación de ese proyecto de los docentes de la UDELAR.
Sí, sin duda es, como te decía, es un proceso de selección, de competencia, y es internacional, y el barco este tiene un calendario programado por zonas de trabajo. En este año estaba acá en el Atlántico Occidental, ya estaba previsto, entonces en el ámbito regional se abre a propuestas de investigación. Después de eso, de una evaluación y decisiones, se financian algunas de ellas y este fue seleccionado.
¿Esta expedición ya pasó por Argentina?
Sí, bueno, el barco estuvo en el Pacífico, en Chile, tuvieron varias campañas. Luego en el verano estuvo en Antártida. Recientemente estuvo en el Cañón de Mar del Plata, que tuvo esta repercusión mediática increíble. Y ahora está llegando a Uruguay. Uh-huh. Y por lo que tengo entendido, luego hay tres o cuatro campañas más, creo que algunas vuelven a Argentina y hay una última sobre el final del año también en Uruguay.
Dijimos que la universidad viene liderando esta expedición a través de la presentación de estos proyectos. ¿Qué significa para la universidad asumir este papel y qué equipos o áreas de la universidad están involucrados?
Como decía, la propuesta sí surge de la Universidad de la República. Los investigadores responsables forman parte de la Universidad de la República, son docentes investigadores de la universidad. Álvaro del CURE y Leticia Burone de Facultad de Ciencias, pero también participan investigadores de otros servicios. De alguna manera, tener la posibilidad de acceder a este tipo de plataformas implica una coordinación y una articulación enorme, porque claramente el objetivo de esta propuesta era aprovechar al máximo las posibilidades que se iban a tener y optimizar la utilización y la toma de muestras como de información directa y que eso repercutiera en lo más posible, digamos. Acceder a estas plataformas es algo súper excepcional, sí. Y por lo tanto había que sacarle el jugo al máximo, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera posiciona a la UDELAR como un actor clave en la articulación y por eso también a través del proyecto está articulando con el Poder Ejecutivo, con la Academia, con la sociedad civil, como decías al principio, con la participación de colegas nacionales e internacionales que también participan de la propuesta, incluyendo, por ejemplo, a diáspora uruguaya de investigadores de la universidad que ahora están residiendo en Chile y en Brasil, que participan también de esta campaña. De alguna manera, el rol de la universidad y de estos y de nosotros, los investigadores que participamos, también es esa, es posicionar a la institución como un actor, digamos, que puede ser clave en esta gestión y conservación de los ecosistemas marinos a través de esta articulación, ¿no?
Y Juan Pablo, ¿cuáles podrían ser las preguntas científicas que se puedan responder a través de esta misión?
La campaña pretende abordar una gran diversidad de aspectos asociados a estos sistemas, digamos. Por eso también el equipo es tan multidisciplinario y hay especificidades y muchos investigadores especialistas en muchas partes que en el todo nos van a permitir entender mucho mejor estos ecosistemas y estos ambientes que son de tan difícil acceso. Se me ocurre desde aspectos moleculares asociados a microbiota, a microorganismos que tienen una adaptación, tienen adaptaciones muy muy grandes a esos ambientes donde la luz no tiene ningún papel porque no llega la luz solar, por ende, por ejemplo, tienen fuentes de energía basadas en procesos químicos, hasta aspectos más asociados posiblemente con biodiversidad de macroorganismos, pero también aspectos oceanográficos, de movimiento de esas masas de agua, de las dinámicas geomorfológicas que pueden ocurrir en el fondo, esas estructuras que se sabe que están, pero que no se han visto en directo o en vivo, sino a través de batimetría. También va a permitir una batimetría o mejorar la calidad de esa batimetría de esas áreas. Eso tiene implicancias de muchos tipos, asociados a la biodiversidad, asociado también a los recursos, asociados a dinámicas marinas y oceánicas, en fin, es súper amplio lo que la información que se va a recabar.
Y hablando de tecnología de vanguardia, dijimos en la introducción que este buque Falkor y el robot Sebastian son herramientas de avanzada. En tal sentido, ¿qué posibilidades concretas ofrece para la investigación utilizar estas herramientas que antes no se contaban con ellas?
Obviamente son ambientes, hábitats y comunidades las que están a 3.500 metros de profundidad, que es donde vamos o esperamos poder llegar, que es dificilísimo de conocerlas realmente. O sea, se sabe de ciertas especies porque han salido, por ejemplo, en métodos de muestreo que acceden a ese lugar, pero no, otra cosa totalmente distinta es poder verlos, por ejemplo. Eso permite entenderlos mucho mejor y obviamente permite descubrir o encontrar especies que quizás nunca se vieron y no se sabe de ellas, con todo lo que eso implica, digamos, ¿no? Este ROV, este Sebastian, permite bajar a esas profundidades, pero además demostrarnos, permite operar con esos brazos que estuvimos viendo y permite obtener muestras específicas, ya sea de organismos que pueden estar ahí en el fondo, pero también muestras de sedimento que nos permiten entender dinámicas del fondo y también evaluar posibles contaminaciones, por ejemplo. Y además nos permite tomar muestras de agua también cerca de esos fondos, que es algo que es complejo de lograr.
Bueno, y capaz que habría que imaginarse después de esta instancia, no sé, cuántos años quizás pueda pasar para que se vuelva a repetir, ¿no?
Sí, claramente. Creo que esto abre un horizonte, porque además de todo esto, permite divulgar y conocer toda la biodiversidad que existe en esos fondos. Que si uno no lo ve, difícilmente puede convencer, no sé, a la gente que existe o que está ahí o que tenemos todo ese patrimonio natural. Y eso tiene un peso increíble. Por eso parte muy importante de esta propuesta es la alfabetización oceánica. Procesos como los que se vieron en Argentina en las últimas semanas a raíz de estas campañas son increíbles. Y sin duda es contagioso y genera un sentido de pertenencia y de apropiación de este patrimonio natural que es central. Central en la conservación y central en ese uso sostenible de esas áreas y esos hábitats marinos, oceánicos, ¿no?
Claro, porque es algo que generalmente no se habla, ¿no? De este tema generalmente no se habla en la sociedad.
En realidad es difícil de conceptualizarlo, digamos, y porque parece muy alejado, parece muy ajeno. Si bien tienen estos sistemas son centrales en muchos aspectos, por ejemplo, asociados al funcionamiento global del planeta, a las dinámicas oceánicas, al clima, etcétera. Toda esa información tiene que ver con estos ámbitos oceánicos, marinos. Pero claro, en la cotidianidad parece lejano hasta que de repente podemos verlo en directo, en vivo, en una calidad enorme, con unos acercamientos tremendos a organismos que están a 4.000 metros de profundidad.
Juan Pablo, los datos que se obtengan después de esta expedición pueden contribuir a entender y mitigar los efectos del cambio climático, hablando del entorno marino, ¿no?
Sí, a ver, no sé si particularmente el cambio climático, pero creo que el objetivo es explorar y evaluar estos ecosistemas marinos que son muy vulnerables frente a las presiones antrópicas, o sea, básicamente las actividades humanas, y sí, el resultado de ello es el cambio climático, pero también hay otras actividades que pueden ser mucho más directas, que de nuevo, si no conocemos lo que tenemos, es difícil evaluar esas posibles pérdidas o consecuencias, y creo que también el aporte de esta campaña, de toda esa información, va en ese sentido.
Llevemos el tema este a la formación y a la educación. ¿Ustedes entienden que puede impactar esta expedición en la formación de estudiantes y de jóvenes investigadores de la UDELAR? En el sentido de, bueno, si se prevén capaz quizás instancias de pedagógicas con estudiantes, investigadores.
Creemos que es central, digamos. Lo imaginamos como un insumo, por ejemplo, para el Instituto de Ciencias Oceánicas, recientemente aprobado por la UDELAR. Y también por la licenciatura en oceanografía que se aprobó hace poco, de los cuales muchos de los integrantes formamos parte, y sin duda esperamos que este tipo de actividades con una difusión que estamos tratando de que sea muy cuidada y realmente informativa, todo un desafío, sí. Que sea contagioso y que genere que muchos estudiantes, muchos jóvenes vean esta temática, esta disciplina, esta orientación como una posible vía de formación, ¿no? Eso sí es central, y sin duda la información que se genere va a implicar y repercutir en una retroalimentación con el ICO y con estas carreras en términos de tesis, de estudiantes, de investigaciones, de publicaciones, etcétera. O sea, va a repercutir sin duda en cursos o eso lo pretendemos, ¿no? Y en estudiantes que quieran acercarse y puedan trabajar con estas muestras que sin duda tienen un alcance temporal, digamos, muy muy significativo, porque va a haber muchísimas cosas para analizar y para estudiar durante mucho tiempo.
Antes del arranque de la expedición, imagino que en estas semanas o meses tuvieron contacto con científicos, por ejemplo, que estuvieron en la región y que han realizado tareas similares.
Sí. Por suerte tuvimos un intercambio súper fluido con colegas, como te decía, colegas uruguayos que están viviendo en el exterior. Por ejemplo, un investigador que está en Chile, Javier Sellanes, que participó en un par de campañas, si no recuerdo mal, del Falcor el año pasado en el Pacífico. Sin duda son insumos centrales, más allá de todo lo que él sabe y conoce estos ambientes y su formación, sino sobre todo por el haber tenido la experiencia en el mismo barco, en la misma plataforma, porque implica una ganancia en cuanto a imaginar y entender cómo funciona, cómo preparar las actividades, cómo, en fin, un montón de información que no siempre se tiene a priori y que sin duda permite optimizar lo que son los muestreos, lo que es la organización interna, lo que es las tareas, etcétera, ¿no? Y también ahora con la experiencia argentina hay varios colegas que van a participar de nuestra campaña también, y hay un trabajo muy fluido de algunos de nuestros de nosotros, digamos, yo en particular no, pero hay colegas de los investigadores que van a participar y lideran también esta propuesta con muchos de ellos, y hubo un contacto directo incluso desde el barco, porque nos facilita muchísimo, claro, sobre todo en la específica de la dinámica de laboratorios o cómo interactuar con el RAW o cómo obtener las muestras o cómo los formatos de acondicionamiento y procesamiento. Un montón de detalles específicos y técnicos que nos vienen muy bien.
En estos últimos días y semanas, digo, ¿en qué consiste la preparación para concretar la expedición? ¿Qué cosas están haciendo, por ejemplo?
Bueno, ahí es importante un curso que tuvimos gracias al apoyo de la Armada, un curso de supervivencia en el mar, que eso fue súper interesante, básicamente en caso de abandono, que bueno, como nos decía el monitor, nos decía, a ustedes no les va a pasar y esperemos que no pase, uh-huh. pero es muy importante tener esa formación, esa capacitación, que fue corta pero intensa, y bueno, implica tener herramientas para si pasa algo como eso, que es muy 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 complicado y no deseable, por supuesto, pero tener algunas herramientas como para tratar de sacarlo adelante, ¿no? Eso fue central y fue muy muy bien recibido, muy bienvenido y se agradece mucho. Y después la gran vorágine ahora está asociada a la finalización de todos los preparativos, a ultimar todos los detalles, a prever muchísimo qué es lo que nos puede faltar, qué es lo que no puede faltar bajo ningún concepto, dimensionar bien el tema de las muestras, de los insumos, los materiales necesarios. Toda esa parte es lo que hoy por hoy estamos a contrarreloj y queriendo tener bien, bien afiatado para que no nos falte nada, ¿no? Y bueno, y después también una gran exposición mediática, que eso también se agradece porque de alguna manera es lo que permite compartir y difundir el trabajo que vamos a hacer y una preparación y mucho tiempo.
Sí, claro.
Pero bueno, que también muchas veces es nuevo para nosotros porque no siempre, y considero que no se tienen muchas capacidades para eso, pero eso también es un desafío que quedó bien bien patente en la experiencia argentina, que resolvieron, en mi opinión, de una muy buena manera con un streaming que tenía comentarios, que explicaba, que era ameno, que generaba cercanía, empatía y nada, y por eso también creo yo que tuvo la repercusión que finalmente tuvo. Dale ahí.
Juan Pablo, bueno, le deseamos las mejores de las suertes para ustedes y bueno, a través de ustedes a todo el país y a Logular por esta expedición que van a tener concretamente. ¿Cuántos días son específicamente?
Y bueno, la expedición es del 22 de agosto, zarpa el buque y llega, está previsto el 19 de septiembre. O sea, es como un mes casi, y van a ser dos piernas, va a haber en el medio, va a haber un recambio de alguna parte de la dotación, digamos, de la tripulación, perdón.
Perfecto. Bueno, entonces vamos a estar pendiente de las transmisiones y vamos a disfrutar de lo que se va a transmitir por allí. Muchísimas gracias, Juan. Perfecto. Pablo.
No, muchas gracias a ustedes por el interés y por la difusión también de todo esto que es central. Parte de nuestro trabajo también es aumentar esta difusión y parte central de lo que hacemos. Así que gracias a ustedes y estamos en contacto.
Nos encontramos la semana próxima con más información de la vida universitaria. No se olviden, somos bienestar, somos inclusión. ¡Sí!